Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos, queridos usuarios y usuarias del informativo semanal del CICSI. Desde los Andes venezolanos los acompaña Ayelen Correa para recorrer la patria grande con más novedades desde la comunicación libre y alternativa, por supuesto. Para la última semana de enero queremos iniciar nuestro noticiero con una denuncia que nos toca muy de cerca, porque nuestros compañeros y compañeras de Radio Curruf en Chile han sido objeto de amenazas por parte de grupos de ultraderecha antimapuches. Los mensajes intimidatorios han sido de público conocimiento gracias a la solidaridad de comunicadores y militantes sociales de diferentes territorios. Sin embargo, la preocupación frente a este tipo de acciones intimidatorias coloca en alarma a todos y todas las que hacemos vida en el Sistema Continental de Comunicación e Información, debido a que no es una amenaza a un medio o un comunicador o una comunicadora en particular, sino que es una amenaza a una forma de hacer comunicación, de pensar y de actuar. Es una amenaza para la autodeterminación de los pueblos. Por eso nos solidarizamos plenamente con los compañeros de Radio Curruf y vamos a hacer contacto con Temuco, en Chile, para que Diego Vilches, de Radio Curruf, nos continúe informando sobre esta importante y preocupante situación.
Desde Gualmapu para el Sistema Continental de Información, Temuco, Diego Vilches de Radio Curruf informando. Esta vez los protagonistas de la noticia somos nosotros, puesto que el pasado jueves 19 de diciembre hemos sido amenazados por un grupo paramilitar de ultraderecha autodenominado Húsares Antimarxistas. Dado el contexto de violencia política y de inseguridad para luchadores y luchadoras, se decidió ante todo como grupo humano preocuparnos de nuestra seguridad y no sentirnos amedrentados ante la infamia de quienes hoy nos señalan. De esta manera, el día jueves 26 de enero hemos entablado una querella investigativa en contra de los que resulten responsables por sedición, amenazas, atentar a la libertad de expresión, apología de la violencia y formación de grupos de combate. Estas fueron las declaraciones de Karina Riquelme, abogada defensora del Centro de Investigación y Defensa Sur.
Hoy día vengo en representación de todos los miembros de la Radio Curruf, medio de comunicación independiente que desde noviembre del año 2015 ha estado dando a conocer los distintos niveles de violencia que se viven en la Araucanía y que hoy día, a raíz de esas denuncias que han realizado, se encuentran siendo amenazados por un grupo que se dice denominar los Húsares. Son aproximadamente 12 personas las que integran a la Radio Curruf y que todos profesionales y que realizan la comunicación independiente. Hoy día se han visto, sí, funciona online. Hoy día se han visto amenazados por un grupo que se denomina los Húsares a través de medios de comunicación social. Grupo que no solamente hoy día podemos conocerlo, sino que ha venido amenazando a distintas otras personalidades, en particular aquellas que realizan denuncias, como por ejemplo la directora del INDH, Lorena Fríes, en su tiempo, la consejera de la CONADI, Ana Yao, el fotógrafo independiente, Felipe Durán, y en este caso, y también la machi Francisca Linconao. Respecto de ello y de esta amenaza que hubo en contra de la machi Francisca Linconao, donde este grupo dijo que sería justiciada luego de que pudiera se le cambiaron las cautelares a su domicilio, este medio de comunicación dio a conocer esta amenaza en su página web, lo que produjo la reacción de estos húsares, los cuales dicen hoy día conocer sus direcciones a través de húsares que son parte de incluso Carabineros, Ministerio Público y PDI. Ellos dicen que existen personas de las Fuerzas Armadas que hoy día forman parte de este grupo que propugna ideales muy violentos y también que propugna hoy día crear grupos de combate y milicias paramilitares para poder enfrentar lo que ellos denominan el marxismo o lo que ellos denominan el levantamiento de lo que no reconocen como un pueblo distinto al pueblo chileno como lo es el pueblo mapuche. Es por esto que por estas comunicaciones hemos decidido querellarnos para que el Ministerio Público investigue y además le otorgue una protección como víctimas a los miembros de la radio, puesto que no queremos lamentar hechos tan graves como los que vivió el lonco Víctor Caipul por personas que dijeron ser parte de este grupo paramilitar Hernán Trizano, de los cuales nosotros también solicitamos la investigación y la conexión que pudiera existir entre estas personas que se denominan húsares y el grupo paramilitar Hernán Trizano. Dentro de lo que se pudo observar en los medios de las redes sociales, se observa que existen numerosas personas que propugnan los ideales de los húsares, ideales que nos parecen violentos y que no pueden estar en una sociedad que se dice pacífica y que llaman hoy día a armarse y a justiciar a cualquier tipo de personas. Estas personas aparecen con nombre y apellido. Nosotros entregamos esta información hoy día al Ministerio Público para que realice a través de cibercrimen una investigación seria y acabada y que no ocurra lo que ocurrió con la investigación de Ana Yao, que terminó cerrada sin ningún tipo de culpable, donde ella incluso recibió llamados telefónicos de amenaza. Por lo cual esperamos que con toda esta información que se entrega se realice, se pueda conocer quiénes son estas personas que incluso muestran videos de cómo se preparan utilizando armas, por lo cual creemos que aquí podríamos encontrar más delitos y que el Ministerio Público utilice sus facultades tal como lo utilizan las comunidades indígenas, en la cual realiza grandes allanamientos. Esperamos que aquí también entonces veamos allanamientos de personas que hoy día aparecen con nombre y apellido en Facebook, que incluso se puede ubicar su domicilio para que veamos si existe, dónde realmente se encuentra hoy día la violencia, de dónde realmente nace y quiénes son los que efectivamente tienen las armas. Sí, efectivamente, nosotros estamos levantando exactamente la misma figura que está levantando el Ministerio Público. La diferencia está en que estas personas muestran videos con grandes números de armas. Y aquí también no olvidemos que han existido en otras oportunidades personas que han sido detenidas y formalizadas por usos de armas, formalizaciones y detenciones y procesos que no sabemos en qué han llegado hoy día, pero que sí. Esperamos que exista una objetividad en la investigación, que no solamente al mapuche se le investigue, se le formalice y se le mantenga en prisión preventiva por el uso de esta arma, sino estas personas que públicamente propugnan el uso de ella y que incluso muestran videos de cómo las utilizan en sus domicilios, hoy día puedan ser investigadas y que podamos tener eficazmente una investigación eficaz y podamos llegar a los responsables de esta utilización que hoy día efectivamente están generando un amedrentamiento entre personas que libremente están informando acerca de la situación que acontece en la Araucanía. Es una página que hasta el día de ayer se podía ingresar fácilmente. Si usted tiene Facebook, pone el nombre, utilizan varios nombres, USAR Altimaxista, USAR Go, hay otras personas que aparecen con nombre y apellido. ¿Cuántas personas están identificando? Nosotros estamos identificando a varias personas porque, a ver, dentro de las comunicaciones que se realizan en Facebook, todo el tipo de personas puede comentarlas, puede republicarlas, y es ahí donde nosotros pedimos que se investigue, porque hay personas que republican con nombre y apellido y apoyan este tipo de actos de manera muy violenta. Entonces nos parece que si existe tipo de personas que propugnan esta apología a la violencia en contra de comunicadores que libremente realizan una acción que está protegida a nivel constitucional, debe ser investigado, o por lo menos debemos llamarlos a declarar por qué ellos apoyan o si realmente tienen una relación directa con estos grupos que se dicen paramilitares. Formación de grupo de combate.
Eso, cuéntame un poquito de eso.
Entonces, el artículo 8 de la Ley de Control de Armas sanciona a aquellos que instiguen o llamen a la formación de grupos de combate paramilitares y que además utilicen armas que se encuentran prohibidas por esta misma ley.
¿Esa es la ley que están invocando ustedes?
La Ley de Control de Armas y el Código Penal en el delito de amenaza.
Cabe destacar que la solidaridad por parte de los medios libres de Avyayala no se hizo esperar, adhiriéndose los colectivos comunicacionales de diferentes rincones del mundo al comunicado público de Radio Curruf. A la fecha, la querella fue acogida por el Juzgado de Garantía de Temuco estando a la espera de más diligencias a efectuarse. Desde este humilde espacio comunicacional y con el coraje de ser libres en nuestro pensar y actuar, seguimos en la lucha y firmes frente a toda opresión. Para el Sistema Continental, Diego Vilches, Radio Curruf, Gualmapu.
Gracias, Diego Vilches. Nuevamente manifestamos toda nuestra solidaridad con los momentos de persecución que están viviendo y nos mantenemos en contacto. Nos vamos ahora a enlazar con la web radio CDP La Biglietti y el comunicador popular Víctor Rodríguez en la República Bolivariana de Venezuela. Para este informativo nos traen noticias del sector campesino, porque se realizó una nueva asamblea de productores y productoras agrícolas en el municipio José María Vargas del estado Táchira. La asamblea tuvo como propósito organizar la red de productores libres y asociados de distintos municipios que tributan a los centros de acopio y distribución del Estado venezolano. Vamos a escuchar entonces la voz de los campesinos y campesinas de nuestra América de la mano de Víctor Rodríguez.
Gracias, Ayelén. Un saludo para ti y para todas las usuarias y usuarios de este informativo semanal continental. Esta semana muy particular, una semana donde se conmemora un nuevo aniversario del general del pueblo, el general Ezequiel Zamora, líder del campesinado, de las luchas campesinas e independentistas en Venezuela, cuyo lema era Tierra y hombres libres. Tierra y hombres libres que este sábado también desde el Cobre, en el municipio José María Vargas, productoras y productores del Táchira que tributan a diferentes centros de acopio se reunieron en asamblea para debatir sus fortalezas, sus debilidades y organizar las propuestas de trabajo. Dialogamos con Ramón Sánchez, quien desarrolla su actividad productiva en el municipio Ceboruco y explicó al informativo semanal los objetivos, alcances y conclusiones del encuentro realizado este fin de semana.
Pues hoy tuvimos una reunión aquí en el centro de acopio del Cobre, analizando la situación de la producción del campo y pues estamos llegando a una conclusión que lo importante es trabajar, producir y desarrollar nuestra experiencia, nuestro qué hacer en el campo, ¿no? Porque Venezuela tenemos que sacarla de abajo entre todos, entre campesinos, el Estado, el gobierno y todo, porque si habemos 30 millones de habitantes aproximadamente y habemos 15 millones de personas produciendo, el 15 o 17% de la población de Venezuela produciendo, y entonces quiere decir que todos somos consumidores, los 30 millones, y si habemos nada más 5 millones que estamos produciendo en Venezuela, ¿qué es lo que hace falta? Producir mucho más, la incorporación del pueblo general, del campesino, pero también el apoyo de financiamiento para el campo, para producir, porque ahorita los costos son mucho elevados, ¿no? Y la otra cosa también es que la mano de obra pues también se elevó, se necesita recursos para poder cosechar, ¿no? Nosotros vamos apoyando el centro de acopio, nosotros somos de Ceboruco y estamos apoyando al centro de acopio del Cobre y el centro de acopio de La Fría. Sí. Pero ellos nos están brindando en cuanto a alimentos concentrados para los animales, vaca lechera y para los cochinos y las gallinas y los pollos, ¿me entiendes? Que es un precio razonable, pues, precio justo. Entonces, con eso es que podemos sobrevivir porque recuérdese que el costo de los alimentos concentrados a nivel de energía alta, eso está muy elevado, eso tiene 3-4 costos por encima del alimento que el Estado nos está subsidiando, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pienso yo para producir mucho más? Es la parte técnica, ¿no?, del Estado que nos brinda a los campesinos y la responsabilidad que como campesinos debemos estar con el Estado. Y la otra situación es que la coordinación de los entes que tiene que ver con el Estado para el campesinado, en este caso, ¿no?, para, o sea, la prueba de suelo, sistema de riego, mejoramiento de la vía, de penetración del campo y todo, porque eso agarra globalmente la situación de la parte campesina, ¿no? Si no tenemos buena vía, pues no podemos sacar los rubros para la distribución. Claro. Y la otra cuestión es para poder bajar precios los insumos, que es por parte del Estado, para bajar precios a la venta de los centros de distribución, ¿no?, de comercialización. La conclusión es organización, planificación y distribución, ¿me entiendes? O sea, que haya dinamismo, humanismo y más que todo es la parte de la responsabilidad de parte a parte, ¿no?, de parte del campesino, a parte de los centros de acopio, para poder uno, porque ahora va muy al día, ¿no? El señor se ve muy responsable, nos está apoyando demasiado, y en cuanto al pago, casi es al día. Entonces no hay ese problema que hay que esperar un mes, hay que esperar 15 días, no. Al día y enseguida. Nos cancelaron y salimos de ese problema porque tenemos que comer y tenemos que pagar los gastos y toda esa situación.
Gracias, Víctor, por tu reporte informativo. Aprovechamos para saludar y felicitar a todo el colectivo de la web radio CDP La Biglietti, que ha lanzado su página web para que todos sus usuarios y usuarias puedan disfrutar de la programación de la radio desde un navegador exclusivo. Agradecemos a la web radio también, que tiene incluida en su parrilla de programación el informativo semanal continental. Pueden escuchar y descargar nuestras producciones desde www.labiglietti.com. Ahora nos vamos a Valparaíso, Chile, a hacer contacto con nuestros queridos colegas de Radio Placeres, Dafne Moncada y Diego Fernández, que esta vez nos informan sobre el avance. Ahora nos vamos a Valparaíso, Chile, a hacer contacto con nuestros queridos colegas de Radio Placeres, Dafne Moncada y Diego Fernández, que esta vez nos informan sobre el avance de la ley de aborto en tres causales. Una ley que, de ser aprobada por los parlamentarios, permitiría a las mujeres abortar en caso de inviabilidad del embarazo, riesgo de vida de la madre y en caso de violación. El tema de la despenalización y legislación del aborto, siempre un tema muy polémico para la población en general y para el poder patriarcal sobre todo. Las mujeres y los hombres que cuestionan sus privilegios de América y del mundo, esperamos que haya una resolución favorable para el ejercicio del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Vamos a escuchar a Radio Placeres entonces con esta información desde Chile.
Hola, Yelen. Luego de una larga discusión, el pasado miércoles 25, el Senado aprobó con 20 votos a favor y 15 en contra la idea de legislar el proyecto de despenalizar el aborto en tres causales. La iniciativa, que consideraría el aborto legal en caso de inviabilidad del embarazo, riesgo de vida de la madre y embarazo producto de una violación, aún debe pasar a ser revisada por la Comisión de Salud y de Constitución de la Cámara Alta, para luego volver al Senado. Pero ha dado un paso importante, ya que los sectores conservadores y autodenominados pro vida habían realizado distintas campañas para evitar que esta propuesta de ley fuese votada en el Parlamento. Entre esas campañas se encuentra la denominada Mi Voto es Vida, que insta a los chilenos a considerar a los candidatos que se opusieron al aborto para las próximas elecciones presidenciales del mes de noviembre. Cabe destacar que dicha campaña está compuesta por 6 parlamentarios, 5 de ellos hombres y de partidos de derecha. Por su parte, el gobierno difundió sus argumentos a través de la campaña Yo apoyo 3 causales, respaldada por diversos relatos de mujeres que daban cuenta de los motivos que las llevaron a abortar, además de basarse en cifras de encuestas y de estudios internacionales. Considerando que Chile es uno de los 6 países donde cualquier tipo de interrupción del embarazo se encuentra prohibido y criminalizado, y donde la violencia obstetra es una realidad que deben vivir la mayoría de las mujeres en el territorio, este paso de legislar en torno a la posibilidad de despenalizar el aborto, aunque sean 3 causales, ya es un avance importante que sin dudas puede considerarse la línea de partida para poder desarrollar una legislación menos patriarcal en Chile. Aún así, la decisión definitiva debiera quedar en manos de las mujeres y no de instituciones principalmente dominadas por hombres. Este fue un reporte de Diego Fernández y Dafne Moncada desde Valparaíso, Chile, para el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información.
Gracias Dafne y Diego por actualizarnos sobre este tema tan importante para todos nuestros países. Nos mantendremos entonces alertas frente al avance de esta importante legislación. Para ustedes, escuchas del informativo semanal Continental, queremos recordar que este 31 de enero en Argentina se recuerdan los 8 años de la desaparición del joven Luciano Arruga, desaparecido por la policía de la provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que Argentina posee cifras elevadas en relación a la violencia institucional en general y la violencia policial en específico. El caso de la policía bonaerense de la provincia de Buenos Aires es emblemático, porque además existen centenares de casos de corrupción y de promoción y organización de delitos y negocios ilícitos por parte de esta policía. Luciano Arruga no cometió ningún delito, solamente era habitante de un barrio popular. Desapareció el 31 de enero de 2009 en manos de la policía de la comisaría de Lomas del Mirador, cuando todavía no había alcanzado la mayoría de edad. Y en la investigación del caso, aún 8 años después, no hay procesados ni detenidos. Este recordatorio es importante porque, como hemos venido relatando en emisiones anteriores de nuestro informativo, en Argentina se debate la baja en la edad de imputabilidad, criminalizando a los jóvenes a través de estereotipos racistas, clasistas y de género. Recordamos a Luciano Arruga y a todas las mujeres y hombres desaparecidos por el Estado o con complicidad de él. Nos despedimos diciendo con los pueblos del mundo: ninguna persona es ilegal. Y esto tiene que ver con la decisión tomada por el flamante presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre prohibir la entrada de personas de 7 países de mayoría musulmana al país. Desde el CICSI consideramos que la adopción de esta medida refuerza el odio racial, la discriminación y esa cultura dominante basada en estereotipos que reproducen todos los días a través de la gigantesca y poderosa industria cultural norteamericana. Desde el CICSI decimos: ninguna persona es ilegal. Estimados acompañantes del informativo, hemos llegado al final de la última emisión del mes de enero. Nos encontraremos la primera semana de febrero para compartir más información, más noticias. Aprovechamos este espacio para hacer una convocatoria a los comunicadores y comunicadoras de los pueblos de la Patria Grande para sumarse a esta iniciativa continental. Un abrazo solidario para todos y todas y gracias por su compañía.
Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.